Él siempre me decía, Nina, tú tienes que aparecer. Hay que sacarte el velo, porque la gente cree que Nina Herrera no existe, que es una empresa que crearon las grandes tiendas. Después me decía, además, mucha gente cree que es una empresa europea, o de España, como tú me decías, o de Italia, o en fin. Generalmente decían de España, o de Francia, por lo cercano en colores y qué sé yo, al estilo francés.
Les presento a Nina Herrera, quien junto a Mauricio Riesco iniciaron en 1989 esta icónica marca chilena de ropa de cama que lleva el nombre de ella. Hablaremos en esta entrevista de cómo partieron y cómo ha sido el camino al éxito. Me llamo François Pousset y este es mi canal de YouTube donde entrevisto emprendedores. Espero que disfrutes esta entrevista. De ser así, déjame un me gusta y suscríbete también a mi canal, que siempre estoy subiendo videos de este tipo. Bienvenida, Nina, a mi canal de YouTube. Es un honor poder tenerte de invitada a mi canal. Hace tiempo que te quería invitar a hablar de tu historia, conocer más lo que es Nina Herrera, una marca que hasta hace poco tiempo yo juraba que era española, italiana, francesa. Y de hecho muchas personas me dijeron, tienes que entrevistar a Nina Herrera, y ahí me puse a investigar y bueno, así llegué también a tus redes sociales, vi que también eres como influencer en las redes sociales y eso obviamente que me llama mucho la atención y creo que es muy inspirador para todos los que son emprendedores y quieren hacer algo, así que ojalá podamos hablar de toda tu historia, de cómo comenzaste hasta el día de hoy.
Te pasaste, gracias.
Así que cuéntame, ¿cómo nace Nina Herrera?
Mira, a ver, primero con mi marido, esto es un emprendimiento que hicimos con mi marido. O sea, esto fue creado por los dos. ¿Ya? La verdad es que yo siento que si él no hubiese estado, es muy difícil que yo hubiese llegado hasta donde estoy. Eso es lo que siento. Y porque él era muy visionario, tenía una visión muy especial de las cosas y le encantaban los negocios. ¿Ya? Cuando yo lo conocí, él tenía su propia empresa. Y después creamos una empresa chiquitita en la cual vendíamos muebles de bambú y de mimbre, porque él exportaba mimbre.
¿Ah, sí?
Sí, él exportaba mimbre a Portugal y a Venezuela, ¿ya? Entonces tenía sus mimbreros ¿cómo se llama? En San Fernando.
Chimbarón.
En Chimbarón. Y bueno, ahí él decía, ¿cómo no hacer muebles si tienen tantas cosas lindas? Y comenzó a hacer muebles. Y cuando lo conocí, él me ofreció que si yo me podía hacer cargo de la parte muebles, porque él no tenía el tiempo necesario para eso.
Perfecto.
Y eso fue porque yo llegué a comprarle algo y era como una picada, ¿ya? Porque como él tenía su oficina y tenía su oficina en Sierra Bella con Avenida Mata, ¿ya? Él se llama Mauricio Riesco Besanilla, ¿ya? Y es una persona, era, porque ya desgraciadamente no está, pero era una persona muy imponente, muy especial, tenía una voz muy, muy baja. Entonces siempre tenía una presencia increíble. Y cuando yo llegué, como era una pica, yo llegué preguntando por el maestro Riesco. La persona que me atendió, que era la secretaria y el señor que atendía ahí también, me quedaron mirando y me dice, señora, él no es un maestro, él es el gerente de la empresa. Y decía, por favor, no le digan, porque si no, me va a subir los muebles. Claro. Bueno, y esto yo lo necesitaba para un regalo matrimonio. Le llevé un diseño bien hechito, así, con las medidas y todo, y eso le encantó. Y de ahí nació que a él se le ocurriera que yo podría hacerme cargo de la parte muebles. Y entonces, estupendo, yo comencé a trabajar en la parte muebles, le puse cojines, no tenía nada para hacer, tenía ya algunas cosas ahí que se había traído, pero no tenía nada que la gente le viera lo que hacía, lo que se podía hacer y cómo se veía, ¿ya? Entonces, me fui ahí al barrio Suecia, Lyon, que era el sector del diseño en esa época, y me puse a buscar géneros, hice cojines, hice, bueno, mil cosas que se veía cada vez que entraban, ya había ambientes, ¿ya? Con eso llegamos por un tiempo a que nos ofrecieran un localcito en el centro. Y ahí se nos ocurrió, y era una cosa de este porte, en Galerías Nacionales se llamaba en esa época. Estaba ahí el, no sé si sigue aún, el hotel, un hotel que ya, el Hotel Galerías Nacionales, algo así. Bueno, el tema es que con esto de que yo compraba géneros a Mauricio, se le ocurrió que podíamos hacer géneros. Y comenzamos a hacer géneros, yo los diseñaba y los mandábamos a hacer. Es decir, comprábamos la materia prima, el género en bruto, ¿verdad? Y lo mandábamos a estampar con nuestro diseño. Con eso fuimos a Almacenes París, que se llamaba en esa época, que era el top de los almacenes. Antes de que fuera top, porque empezaron a haber dentro de las grandes tiendas, de esta gran tienda, empezó a desarrollarse la parte novios.
Perfecto.
¿Ya? Y eso llevó, y además que se instalaron en Providencia. En Providencia con Lyon. Les ofrecimos nuestros géneros, les gustaron y comenzaron a comercializar nuestros géneros.
¿Bajo qué producto? ¿Eran sábanas en ese
eran, momento? No, para nada. Eran géneros que estaban muy de moda en esa época. Se usaba el jeans, ¿ya? Como los jeans y cretonas que se usaban en Inglaterra en general y en toda Europa. Pero acá se usaban con todo tipo de diseño para cortinas, para muebles, para cubrecamas, para todo. Perfecto. En la casa, ¿ya? Y ese era como el género de moda.
Ya.
Y el jeans se le llamaba jeans porque no era exactamente como lo hacían en Inglaterra, pero se le llamaba jeans porque tenía un brillo especial. Entonces, como que era muy, muy fácil de combinar porque se veía muy, los ambientes los aclaraba mucho, les daba un toque muy elegante, ¿eh? Por lo menos a mí me gustaba. Bueno, y con eso comenzamos a crecer y por supuesto que decidimos irnos a Providencia. En Providencia encontramos una casa que nos encantó, que era en la calle Santa Magdalena, entre Lyon y Suecia, al lado del General Holley. Todo ese sector era el sector de diseño.
Perfecto.
¿Ya? Ahí estaban todos los diseñadores más, o las tiendas más conocidas de diseño, de hogar y de todo lo que dice relación con decoración, además, ¿ya? Y en mi cuadro específicamente era casi puros géneros, ¿ya? Desde que en la esquina estaba una tienda de géneros de toda la vida, que nos hicimos muy amigos con el dueño, y estaba la Josefina Prieto, que hacía telas que eran muy parecidas a la de Laura Ashley, el estilo de Laura Ashley, que es una diseñadora inglesa, que era maravillosa. O sea, yo miraba estas telas y yo decía, yo quiero eso, porque era una forma, un estilo en el cual tú a un diseño le sacabas miles de formas de diseño. Entonces, en chiquitito, en grande, combinado, qué sé yo, me encantaba, ¿ya? Eso es lo que hacía la Josefina Prieto. O sea, más bien ella hacía el diseño y lo ponía en combinación, como en, como le decían ellos, pendant, que era como la combinación perfecta, ¿ya? Perfecto. O sea, si por un lado era azul con flores blancas, por el otro lado era blanco con flores azules. No, por el otro lado. Había otro género, blanco con flores azules. Este que te dije antes, el viceversa, digamos, es el que hacemos nosotros ahora en Yacas, ¿ya? Perfecto. Por eso me equivoqué. Pero eso era lo que hacían. Y tenía un éxito increíble. Estaba Luis Fernando Moro también, que era un gran diseñador, es un gran diseñador. Y Seger Larraín, que todavía siguen. Y luego estábamos nosotros.
Perfecto.
O sea, era una calle de puro género.
¿De qué año estamos hablando cuando
estamos hablando esto? Del año 84, 85.
Ahí fue cuando partieron con esta tienda.
Claro, con esta tienda.
Perfecto.
El 85 por ahí. Sí. Y partimos con esta tienda de puro género. Y comenzamos a conseguir gente. Una hija de Mauricio, que es la mayor, que se llama Martita Riesco, nos acompañó desde el comienzo.
Perfecto.
¿Ya? Y
aquí ya se llamaba Nina Herrera.
No, se llamaba Riesco y Herrera.
Riesco y Herrera.
Riesco y Herrera Limitada era. Y bueno, la Martita siempre nos ayudó en la parte de ventas. Ella era en parte vendedora, tomaba pedidos y qué sé yo. Y bueno, ya estábamos funcionando perfecto con Almacenes París. Le hacía colecciones especiales para ellos, diferentes a las mías. Y después tuve que comenzar a contratar gente porque ya necesitábamos a alguien que cortara, qué sé yo. Ahí llegó una persona que todavía está con nosotros, ¿ya? En fin, así fue creándose la empresa.
O sea, ¿todo lo hacían ahí mismo? ¿Toda la manufactura, por así decirlo?
Todo en Chile, pero no teníamos manufactura todavía.
Yeah.
¿Ya? Todavía teníamos algo de los muebles de mimbre, pero comenzamos más a dedicarnos a los géneros. ¿Ya?
Perfecto.
Eran estos jeans con mucho diseño y, en fin, hacíamos cortinas, eso sí, ya teníamos gente que nos hiciera cortinas. Teníamos gente que nos hacía muebles y también arreglábamos muebles. En fin, fuimos cambiando, ¿ah? Y tirándonos cada vez más O sea, acercándonos cada vez más al diseño,
Perfecto.
Al diseño y a la producción de algo. Mauricio siempre decía, tenemos que producir algo porque no se puede estar solamente con el género que lo tienen todos.
¿Ustedes tenían como distintos talleres donde ustedes hacían distintos productos?
En ese momento sí teníamos maestros de muebles, teníamos cortinero, teníamos la estampaduría que nos atendía, no era nuestra, por supuesto, y teníamos nuestro proveedor de telas crudas. Esos eran nuestros proveedores. Y hasta ese momento teníamos dos empleados, digamos, que era la Martita Riesco y el primero de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, digamos, ¿ya?
Perfecto.
Que, bueno, hemos visto nacer y crecer a todos sus hijos, en fin, no hemos vuelto viejos juntos.
Claro. Oye,
Así
Nina,
que.
¿y tú eres diseñadora
No.
o esto nació un poco como...
Una afición, un gusto. Tomé un curso una vez mientras estaba esperando a mi segundo hijo.
Ya.
Esto era dos matrimonios. O sea, pues estos son dos matrimonios. Yo tengo dos hijos de mi primer matrimonio y heredé seis de mi marido que era viudo y tenemos después la nuestra, que es la Trini, la menor.
Perfecto.
Así que teníamos ocho hijos hasta ese momento, de los cuales siete vivían con nosotros.
Ya.
¿Ya?
Y lo que te quería preguntar entonces, ¿qué hacías tú antes de iniciar este proyecto?
Dueña casa y, ah, bueno, sí, me encantaba la danza, yo bailaba, me encantaba. Estuve un tiempo en el Ballet Nacional de Chile por un momentito, sí, pero ya después vinieron las guaguas y fue imposible seguir. Me di cuenta que no era compatible, ¿ya? La danza con la familia. Y bueno, hacía clases en casa, ponte tú, hacía clases para personas que estaban esperando guagua o después de posparto, ¿ya?
¿Tú hacías esas
Hacía
clases?
eso, iba a las casas a hacer clases, se juntaban un grupo y siempre tenía también esa inquietud de ganarme mis lucas. ¿Ah? sí, de chica, ponte tú, de Lola, mi papá tenía una empresa ¿cómo se llama? De cosas de madera. Te digo cosas porque eran repuestos para máquinas textiles y de calzado que se usaban. Todos los repuestos que necesitaban esas máquinas, mi papá los producía en madera.
Perfecto.
¿Ya? Y tenía como afición los muebles y como afición el fierro. Entonces tenía sus fierreros, tenía sus mueblistas, qué sé yo. Y hacía, en esa época se pusieron muy de acuerdo, muy de moda los suecos. Y entonces hacía las plataformas de los suecos. Entonces yo partí yendo a las suelerías a comprar esas winchas como para cinturón y le ponía winchas ¿cómo se llama? De suela con esos como pinchitos dorados por los dos lados y las vendía en la universidad.
Ah, mira.
Sí.
Siempre
Entonces,
haciendo cosas.
siempre me tuve la inquietud de hacer algo para para tener una independencia.
Entonces, cuando partieron Riesco y Herrera, ¿hay cuántos años tenías, más o menos? Me hablaste que era el año 84, 85.
Sí, tenía como 34 años, por ahí.
Y en ese momento, ¿qué pasaba por tu cabeza de iniciar una empresa?
Que nos pasaba. Porque
¿qué les pasaba?
Siempre fue... Mira, con Mauricio fuimos como... Realmente uno, ¿ya? Nos casamos el año 85. ¿Ya? Y ahí como que Mauricio decía, nosotros, si estamos juntos, vamos a despegar. Ya. Y realmente comenzamos con dos empresas muy difíciles de manejar y de emprender, que fue la familia y la empresa que se llama Nina Herrera hoy en día. Nina Herrera comenzó a los 4 años de casado, cuando estaba por nacer mi última hija, y entonces ahí yo quise comprar algo lindo para mi cama, porque la tenía hecha un desastre con tanto niño, ¿ya? Sí, dije, van a venir a verme, quiero tener también algo lindo para mi guagua, en fin. Ya sabíamos que era niñita, entonces con mayor razón queríamos que fuera todo, como decía él, una espumita, ¿ya? Y entonces fui a comprar géneros, telas de sábana, encontré alguna... No, primero fue, me lancé a buscar en el comercio lo que yo quería. Para hacerte el cuento corto, la verdad es que todo lo que encontré o era tremendamente caro, bordado a mano por las monjitas de Villarrica, que fue lo que le mandamos a hacer a una de las hijas que se casó, a la hija mayor de Mauricio, que fue la Martita, y o estaba en esa época una señora que hacía sábanas bordadas preciosas, pero eran atroces de cara. Y nosotros con mi marido lo único que teníamos eran hartos hijos y hartas ganas de trabajar. Pero no teníamos ni un peso, porque todo lo que teníamos, teníamos que invertirlo en colegio, jardín, etcétera, y vivir, obviamente. Entonces, no puedo comprar eso, eso es prohibitivo para mí. Además, estos niños me lo van a hacer un desastre. Así es que me fui a las tiendas de géneros y compré creas de sábana. Y fui a unas cordonerías y compré broderies. Broderie es una tira bordada en máquina industrial, ¿ya? Que es muy, muy firme. Y se me ocurrió ponerle cinta, ¿ya? En esa época puse cinta blanca, pero también de otros colores. Hice varios juegos con cinta blanca. Compré piqué. Piqué es una tela que tiene como un relieve y que sirve para tapar la frazada. En esa época no usábamos plumones. Eran frazadas. Y las frazadas nunca han sido muy lindas. Entonces, siempre tapada, además que esa era mi costumbre. En mi casa siempre se tapó las frazadas. Y era mucho más cómodo y más lindo. Sacabas el cubrecama y te quedaba la cama con esta colcha de piqué y la sábana. Bueno, hice una composición con eso completo, de la sábana, colcha de piqué, fundas con los broderíes, y etcétera, etcétera. Cosa que aún está viva. ¿Ya? Estas sábanas me las elogiaron mucho en la familia, mis amigas también, y entonces Mauricio dijo, yo aquí veo un vacío.
Una oportunidad.
Una oportunidad. Yo también, yo le decía, viejo, no encontré nada de lo que nosotros, de lo que, o sea, mi intuición era ponerme en el caso de otras personas que le pasara parecido a mí, que quería ver su cama preciosa, pero que no podía mandarse a hacer estos juegos bordados completos, que eran una maravilla, pero que además te iban a dejar ponerlo una vez al mes, si es que, porque si no se te podía romper o qué sé yo. Y entonces me puse a hacer, ahí creamos la línea de broderie, pensando, es decir, con mi marido dijimos sí, aquí hay un espacio. Definitivamente debe haber mucha más gente que sea como nosotros, que necesite algo de un precio intermedio. Ni lo más caro de lo caro, ni lo estampado que vendían en todas partes. ¿Ya? Que era, no era lo que yo quería. Porque sábanas buenas podrían haber habido. Y de hecho, había mucho importado. En esa época todo lo importado era lo que se llevaba, digamos. O sea, la gente prefería lo importado, era lo bueno. ¿Mm? Porque llegaba poco importado también. Así es que por ahí comenzamos.
Cuando él te habló de esta oportunidad, tú no lo pensaste mucho y también viste la oportunidad rápidamente y te motivaste con desarrollar ese proyecto.
Sí, es decir, claro, entre los dos nos dimos cuenta de esto porque yo llegaba contándole todo el rato, no puedo encontrar. Entonces, ahí le dije yo, voy a hacerlo. ¿Mm? Y veamos cómo queda. Y con una costurera, porque en ese momento no tenía nadie que me lo hiciera en mi empresa, lo hicimos. Bueno, nos encantó, le encantó a los que lo vieron, lo pusimos en la tienda de las telas. La gente empezó a encontrar que esto era muy interesante. Empezaron a venderse algunos juegos, se lo presentamos entonces a Almacenes París, París de hoy. Y bueno, no nos creyeron mucho, ellos ya nosotros ya les vendíamos género, pero nos creyeron mucho, decían, es que es muy caro, es demasiado caro, la gente no lo va a comprar, porque es más caro que lo importado. No puede ser más caro que lo importado.
¿Cuánto costaba para tener una referencia?
Para tener una referencia, un juego de sábanas bordado, de esos bordados maravillosos que yo te cuento, en dos plazas costaba, por decirte, en precios de hoy, 150, 120 mil pesos.
Perfecto.
¿Ya? Y en precios de hoy, yo vendía mis sábanas, tendrían que venderse en 60. ¿Mm? 60, 70.
Perfecto.
¿Ya?
O sea, la mitad.
La mitad. Y entonces las sábanas normales costaban 20 o 30 máximo. Por decir, un rango de precio.
Sí. ¿Mm? O sea, claramente estaba ese espacio entre
ese
medio.
Ese espacio. Entonces, claro, no era una sábana, digamos, como como, a ver, no era una sábana elegantísima como para venderla en 150.000 o un poquito más barata en 100.000 o en 90.000, ponte tú, porque era una sábana, a pesar de que la gente que hacía esta sábana bordada la hacía con el mismo género de comprado en Chile. Pero yo tenía claro cuáles eran las diferencias de las sábanas buenas y las sábanas medianas. Por supuesto que me puse a estudiar más. Una vez que ya le vendimos a Almacenes París.
O sea, los convenciste.
Los convencimos diciéndoles que las dejaran. Les dejamos 24 juegos de sábanas dos plazas, lo recuerdo perfectamente. 12 juegos de plaza y medio y King casi no se veía en esa época. Y deben haber sido 6, si es que habían. Y se hacían con un pedazo cosido para dar el largo en el King, porque se hacían al revés. Y estos géneros los vendían de 2,40 metros. Eran lo más ancho que se construía aquí en Chile, que se tejía. Así es que, manos a la obra. Se las fuimos a dejar y nos dijeron, bueno, vamos a hacer una liquidación mensual y vamos a ver cuánto se vende. A la semana antes, o sea, antes de cumplir una semana, nos llamaron para pedir urgentemente que les repusiéramos todo el stock de sábana.
O sea, antes de una semana.
Antes de una semana, sí.
O sea, esto era un escenario inimaginable.
Inimaginable, o sea, nunca lo imaginamos. Bueno, les repusimos el stock. Durante por lo menos 3 meses estuvimos reponiendo stock. Ya después nos hacían pedidos para tener en la bodega.
¿Y esto era una sola tienda?
Esto era una sola tienda. Después se abrió el Parque Arauco y por supuesto que París entró en el Parque Arauco y bueno, eso fue después de que se fueron las grandes marcas que no funcionaron, digamos, las grandes tiendas que se instalaron ahí, que eran una americana y una brasilera, parece que era, ya no me acuerdo bien. Pero estaba el Jumbo, era el Parque Arauco, era chiquitito. Y bueno, la verdad es que fue muy explosivo con París. Y cuando llegaron al Parque Arauco, nos llevaron al Parque Arauco. Después quisimos venderle a Falabella. Falabella nos aceptó inmediatamente, pero que le hiciéramos colecciones diferenciadas. Le hicimos colecciones diferenciadas. Ya no teníamos solamente, obviamente, el broderí, ya comenzamos con colecciones, hacer colecciones ofreciéndosela a París y ellos vendiéndola. La verdad es que yo a París, en esa época, le hice de todo. Cojines, cortinas de baño. Me iba y compraba géneros en donde encontrara para cortinas de baño, por ejemplo. Bueno, así fue nuestro comienzo de prueba y error también.
¿Almacenes París te iba pidiendo todos estos productos o tú se los ofrecías?
Me iba pidiendo. Yo le ofrecía, pero me iban pidiendo. Mira, la verdad es que fue un comienzo mucho más fácil que con la familia. Porque obviamente Mauricio tenía niñitas más grandes. Entonces no fue fácil, no fue tan difícil. Yo miro hacia atrás ahora y digo cómo pude, pero en ese momento no me pareció tan tremendo, porque estábamos los dos, o sea, era, y trabajábamos muy bien los dos, muy bien. Fue un poco, de repente sentimos que era como un poco demasiado ya, ya estar juntos, así que comenzamos a hacer cosas diferentes cada uno.
Separar roles.
Separar roles y qué sé yo, claro, exactamente. Pero en general era como así. Así es que...
¿Y esta faceta tuya como, como emprendedora, te gustaba, te sentías realizada de estar en esta nueva etapa?
Absolutamente, absolutamente. Era difícil porque teníamos una gran familia. Yo me sentía muy culpable de repente de dejarlos tanto solos. Tenía felizmente unas muy buenas nanas, maravillosas. Así que buena compañía. Sin embargo, uno siempre tiene esa sensación de que los está dejando. Sensación que igual se les traspasa a los niños, porque de frentón es fregado decirlo, pero de verdad, o sea, a las mamás que por favor que trabajan, no se sientan culpables porque se los traspasas a los niños, de verdad. La idea es lograr un justo equilibrio. Felizmente yo no tenía horarios, así es que podía ir a las reuniones, podía hacer lo que llevar a los niños al doctor, no tenía ni un problema en eso. Pero no era fácil.
Y por ejemplo, ¿qué opinaba el resto de tu familia o tus amigas de este nuevo rol tuyo como emprendedora?
Ah, lo encontraban increíble, increíble. Porque como fue tan explosivo, nos costó mucho entrar a París. Sin embargo, después en Falabella nos abrieron las puertas con colecciones especiales. Después Ripley nos vino a buscar. No queríamos porque teníamos, en esa época Ripley era como nada más que cosas muy, muy, tenía como otra percepción del público.
Como de calidad de los
productos. De calidad de los productos, iba a un público más de poder adquisitivo, más que le costaba más, digamos, no sé cómo decirlo, porque es feo, pero es cierto. Tenía una percepción más diferente, no como Falabella y París. A pesar de que en la época que yo comencé a andar con una bolsa de París o de Falabella, era tú la escondías, porque comprar en una grande tienda no era el lujo asiático, como comenzó a ser cuando ya París se instaló en Lyon y comenzó con las listas de novios y todo eso. Eso nos ayudó mucho a nosotros también.
¿Las listas de novios?
Las listas de novios. Estábamos 100% en todas las listas de novios generalmente. Además, en esa época nosotros como que, bueno, comenzamos a viajar, comenzamos a, ya me comencé a preocupar 100% del diseño. Ya no tenía tanto, porque nosotros al comienzo cargábamos las cajas, hacíamos los pedidos, íbamos a tomar pedido, hacíamos todo entre los dos. Así es que, y sin miedo, con una pasión que no te explico, porque era como nuestro décimo hijo, y siempre lo fue, y sigue siéndolo. Ahora, sí tuvimos años difíciles. Un pasaje se me olvida. El pasaje en el cual Ripley nos viene a buscar. Enganchamos muy bien, también le preparamos colección a ellos. Una vez que nos dijo cuál iba a ser la forma de entrar, porque no queríamos mucho, porque además se nos iban a sublevar los otros dos, que ya no querían que estuviéramos las dos grandes tiendas. Y ellos nos ofrecieron un córner, pero un córner que te explico, tengo unas fotos que si quieres después te las paso. Hicimos un córner estilo victoriano, maravilloso, en el cual teníamos ropa de cama, muchos diseños de ropa de cama, teníamos mesa y teníamos baño en el córner. Teníamos 4 camas dentro del córner. Eso sí que era un lindo córner. Teníamos una mesa con artículos de mesa.
O sea, ellos los querían tanto que estuvieran ahí que le ofrecieron
nos
finalmente...
Nos ofrecieron el espacio, sí.
Lo mejor de lo mejor, sí.
Fue maravilloso, fue lindísimo, porque además ellos abrieron el Parque Arauco con gran fanfarria, hicieron una revista maravillosa, porque fíjate que siempre han tenido buen gusto. Desde que comenzaron acá, cambiaron el estilo.
Claro.
¿Mm? Por supuesto que se tuvieron que adaptar a lo que querían ser, digamos. Así es que fue muy linda esa época, muy, muy linda. Ahora, ¿cómo logramos hacer todo esto? Es diferente. Porque teníamos una tienda de géneros. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a mandar a hacer? Primero, comprábamos géneros que hacía una empresa que era muy buen género, pero no era el que yo quería. Así que hicimos, ahí nos dirigimos a Sumar. ¿Sí? Y nos atendió este señor Sumar en esa época, que era agradabilísimo, un encanto. Mira, terminamos con 2 o 3 máquinas que nos tejían a nosotros y con una mesa de estampado que nos estampaba a nosotros en una época, en la época de, en que las grandes tiendas me decían, ¿tienes algo? Porque vamos a sacar una revista para la próxima semana. Decía, ¿pero cómo me avisas ahora? ¿Pero tienes algo? Mándamelo y le sacamos fotos. Pero si no lo has visto, mándamelo, yo le saco foto y tú me mandas la lista de precios y te hago la orden. Era así. El problema es que con eso tú te malcrías. Porque es como chutear y abrazarse, digamos. Bueno, nuestra tienda del género se tuvo que transformar en taller de costura.
¿Ya? ¿Esto fue en los años 90 ya?
Ya, en los años 90, sí. 91, 92, por ahí. Sí, fue bien cerca de cuando comenzamos. Y, o sea, ahí fuimos ampliando y dejando de hacer telas. Y tuvimos que arrendar la casa al lado, que se fueron Segers y Larraín. Ya comenzaba un poco a sentirse algo ¿cómo se llama cuando se frena la economía?
Recesión.
De recesión. Algo de recesión. Así es que los genereros, digamos, o sea, la gente que hacía género, se empezó a... Además que empezó a cambiar el gusto también. Empezó a verse otras cosas. En fin, se transformó en taller. Teníamos las 2 casas. De hecho, tuvimos que echar abajo un pedazo de la pandereta para pasar con los carros, con la sábana. En esa época todos trabajamos, ya teníamos bastante gente, costureras, qué sé yo, y, pero trabajamos mi marido, yo, la Martita, todos haciendo de todo, yendo a dejar, despachando, armando cajas, embalando, en fin, de todo, de todo. Así es que lo pasamos regio, yo era feliz. Además que me gustaba a mí despachar los pedidos, porque me pedían de distintos colores y decía, ah, voy a mandar tantos de blanco que se ven de más, voy a mandar tantos de este celeste porque un poquito, en fin, iba haciendo, pensaba que nadie más lo podía hacer, ¿te fijas? Porque cuando tú comienzas así, cuesta comenzar a delegar.
Claro, exactamente.
Así que bueno, como crecimos tanto, ya no dábamos ahí, compramos una fábrica en Huechuraba. Eso, pasado el parque del recuerdo, en el segundo centro de, no, a ver, está primero Riesco, que es donde está el primer centro de industrial, después el Parque del Recuerdo, y después venía nuestro centro industrial, que era una fábrica muy bonita, con una fachada de ladrillos, muy linda. Y creíamos que nos iba a nadar. Y la verdad es que alcanzamos a estar ahí 6 años, una cosa así.
Y ahí les quedó chica.
Nos quedó chica. Y ahí compramos entonces hacia el sur, porque nosotros vivíamos en Linderos en esa época. Donde estamos ahora, que es detrás del Plaza Oeste.
Perfecto.
Ahí en ese centro industrial sur. Y también una fábrica que es muy bonita.
Esa fábrica ya estaba y usted la compraron.
La compramos y la fuimos remodelando por dentro, porque por fuera la fachada sigue igual. Es preciosa, claro. Es la única fábrica que tiene jardín. Eso sí, siempre tuve jardín. También en Huechuraba. Así es que, como que, a ver... Siempre se ha destacado un poco el hecho de que tú entras y te sientes como en una tienda. No es una fábrica común y corriente, a pesar de que ahora, después de tanta recesión, tanta huracanes nacionales, internacionales, en fin, ya no es lo que era, por lo menos, la fábrica, porque se ve menos gente, porque no está el como ebullía antes esa energía maravillosa. Además que mi marido murió hace 5 años, que me falta, y así es que hemos tenido que reinventarnos muchas veces. Muchas, muchas veces.
Y hoy día, ¿cuántas tiendas tienen?
Tiendas, tengo la flagship, que es esta, que es la tienda de Vitacura, al lado de el Casa Costanera. Después tenemos una tienda en el Paseo Los Dominicos y también una tienda en outlet que está ahí en ese sector de Buenaventura, en la ruta 5 Norte, y otra tienda en nuestra fábrica, que también es un outlet, ¿ya? Y que también se vende segunda ahí, y nuestra tienda online.
¿Y cómo es tu día a día en la empresa? ¿Cuáles son las principales tareas que te toca realizar?
Mira, yo soy Hoy en día estoy más dedicada a las redes sociales que a nada, te voy a decir, porque creí que era muy fácil, que era, no ocupaba nada de tiempo, sin embargo, sí se usa mucho tiempo. Pero soy directora de diseño, entonces tengo mi equipo, que es un equipo muy lindo, y entonces tenemos reuniones durante la semana. Mi día a día es más en redes sociales, pero también tenemos conexión con nuestro equipo y también con el directorio y también con mi hijo Pablo, que hoy gerentea, que es el gerente general. Estamos siempre en contacto, pero yo estoy más en la casa desde la pandemia. Antes era todos los días en la fábrica o en esta tienda. Ahora sí hago visitas a esta tienda, visitas, a veces trabajo acá. En fin, pero cambió bastante después de la pandemia.
¿Y cómo vino esta faceta a las redes sociales? ¿Cómo nació eso?
Bueno, dentro del directorio yo tengo un especialista, a ver, es un grande, es un, a ver, alguien que yo admiro mucho y quiero mucho, que es nuestro asesor de marketing, ¿ya? Él es profesor de la Universidad Adolfo
Ibáñez.
Ibáñez, de Adolfo Ibáñez, y es, bueno, es un capo. Él atendió muchos años a Ralph, no,
Polo.
no, Yves Saint Laurent, estuvo en Francia. Con Yves Saint Laurent, o sea, llevaba la mercadotecnia de Yves Saint Laurent. Después fue el director para América de Revlon, o sea, es un capo. Se llama Bracy Wilson. Él siempre me decía: Nina, tú tienes que aparecer. Hay que sacarte el velo, porque la gente cree que Nina Herrera no existe, que es una empresa que crearon las grandes tiendas, una de las grandes tiendas. Después me decía, además, mucha gente cree que es una empresa europea o de España, como tú me decías, o de Italia, o en fin, lo que generalmente decían de España o de Francia por lo cercano a en colores y qué sé yo, al estilo francés. En fin, y yo, Tracy, prefiero mantener el mito, que la gente diga lo que quiera. Yo encuentro que es fantástico que crean que soy, qué sé yo, que soy prima de la Carolina Herrera. Y él me decía, no, 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 eso no sirve, eso no sirve. Bueno, de ahí partió, empezamos con las revistas en un tiempo, ellos comenzaron, porque era nuestro asesor él, y Marce García, una argentina que también se dedica, bueno, en esa época le llevaban la cuenta a Carolina Herrera, y entonces eran como muy top. Yo dije, me van a sacar los dientes con esto. Y fíjate que no lo pudimos hacer, gracias a Dios. Y entonces ellos nos dieron a conocer a través de la revista, a través de hacer lanzamientos aquí que no habíamos hecho nunca,
¿En qué año
nunca.
pasó esto?
Esto pasó desde el año 2000, 17 más o menos.
Ya. Hace poco, justo antes de la pandemia.
Sí, antes, 2015-2016, por ahí. 2015-2016 para adelante estuvimos con ellos, o 2016 más bien en adelante. Pero antes nunca yo había aparecido en nada. De hecho, me habían dado un premio como empresaria, porque me postuló una hija, ¿ya? La empresaria eran, no eran las 100 líderes como ahora, eran a las empresarias, ¿ya? No sé si es lo mismo, pero a lo mejor es exactamente lo mismo, pero no lo tengo claro. Bueno, el tema es que era muy difícil que yo apareciera, pero bueno. Tengo una hija maravillosa, que es mi hija menor, que me convenció. Y la verdad es que me convenció también el hecho de que yo siempre trato de estar a la altura de los tiempos. Por eso me encanta trabajar con gente joven. Me encanta, a pesar de que en mi fábrica siguen todavía. Tengo gente, no sé si tú has visto en las redes sociales, tengo gente de cantidades de años, que los he visto crecer, los he visto surgir, los he visto educar a sus niños, los he visto envejecer, en fin, ha sido esa parte maravillosa, que también te aprieta el corazón cuando hay problemas, porque es una responsabilidad muy importante. Y ellos son también artífices de todo esto. Son quienes nos han ayudado a hacer todo lo que hemos hecho. De hecho, mi secretaria, que es asistente, ella lleva 32 años con nosotros. Llegó, era una cosita así, llegó haciendo lo mismo que hacíamos todos, planchar y qué sé yo, y se fue desarrollando y fue haciendo carrera. Es maravillosa. Estoy rodeada de gente espectacular y no es porque esté frente a las cámaras. Esto lo hemos dicho y se lo hemos dejado claro y lo sienten. Todo el tiempo. Así es que es muy necesario para mí que ellos sepan que yo valoro todo lo que han hecho con nosotros y para nosotros. Y todo lo que hemos aprendido juntos. Yo soy una persona que me encanta aprender. Y en eso tengo mucha humildad, o sea, por eso me encanta la gente joven, porque me pongo a su servicio. O sea, yo nunca hago un diseño o digo esto se hace aunque no les guste, no. Estoy siempre como consultando, pidiendo opiniones. En ese sentido, hemos trabajado juntos muy bien.
Y quería preguntarte nuevamente sobre ese momento en que empezaste a aparecer en las revistas, se empezó a humanizar la marca, ¿cierto? ¿Se notó algún impacto en las ventas, por ejemplo?
Sí, por lo menos en la época en que empezamos a aparecer en las revistas, hubo definitivamente una sensación de que la gente empezaba a conocer de nosotros, por de pronto, y ganas de ver lo que estaba manifestándose ahí. Se hacían unos avisos muy lindos, y entonces como que eran muy inspiracionales, ¿ya? Y las redes sociales han sido solo después de la pandemia.
¿A eso vino después?
Vino después.
¿Y eso fue con video?
Eso fue con video. Sí, es así, ¿no? Sí.
Los famosos reels.
Los famosos reels. Bueno, comenzamos primero, obviamente, con fotos,
Claro.
nada más. Y nosotros siempre hemos hecho catálogo, entonces las mismas fotos de los catálogos iban a las redes sociales, pero era una cosa que para nosotros no era de gran importancia, era, había que tenerlo, ¿ah? Lo mismo online, que vino después de la pandemia.
Claro. Y cuando ya empezaste a aparecer en los videos, ¿te daba vergüenza aparecer en los videos? ¿Te costaba
Al comienzo
grabar?
sí, al comienzo sí. Me trababa mucho, me daba la sensación de que, ¿qué les va a importar? O sea, ¿por qué? Pero fíjate que como teníamos esta red social en la cual salían fotos de los productos, los descuentos, etcétera, etcétera, mi hija se dio cuenta de algo. Que cada vez, bueno, y el equipo también, cada vez que yo aparecía, las redes sociales subían. ¿Ya? Entonces ahí se dieron cuenta de que había una necesidad de saber, de conocer, porque la verdad es que ya llevo muchos años en esto, tengo más de 35 años ya en esto. Entonces, como que, no sé, pero la gente nos quiere. La gente le gusta que estos productos que son buenos, que han vivido con ellos, sean ch chilenos. Eso por un lado. Y si no son chilenos, sean de diseño nuestro, que se acercan a ellos, que no son un diseño que se compra afuera. Porque es bonito y se trae, pero que no tiene nada que ver con nuestro estilo. Así es que yo creo que la gente, como que en ese sentido, se ha sentido cercana a nosotros.
¿Qué le recomendarías a las personas que quieren emprender?
Le recomendaría que, primero que nada, tener muy claro lo que quiere hacer. El nombre no importa. Primero que nada, hay que saber qué, para quién y para dónde. O sea, tener muy en cuenta el segmento al que van a ir dirigidos sus productos. Y si es un servicio, también. Pero emprender es maravilloso. Te da lo que no te da otros trabajos, a no ser que te encante, o sea, seas de las pocas personas que le gusta el trabajo por el cual le están pagando aunque cada vez hay más, ¿eh? Sí, porque las empresas también se han puesto, a ver. Han mejorado su relación con los empleados. Y eso es muy lindo. Ahora, el emprender implica esfuerzo, implica tiempo, estudio. No te digo ponerte a estudiar, no, sino que investigar, 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 sean revistas, sean en redes sociales, sea en viajes. Todo es investigación. Yo todo lo que hago está ligado a esto. Cuando viajo, o sea, no puedo no pasar, no puedo no revisar el mercado. Sea un viaje de negocios o de placer, de vacaciones. Me gusta demasiado. Hay que enamorarse de lo que haces, definitivamente. Y hay que saber que uno no lo sabe todo. Que te van a enseñar muchas cosas la gente que nunca se te ocurrió que podría ser. ¿Ya? Eso por un lado, o sea, siento que la humildad es muy importante al emprender, porque y para los empresarios en general, sí, es muy importante porque te pone en el lugar del otro y también te pone en el lugar del cliente. ¿Mm? Nosotros tengo claro que lo que hemos hecho muy bien, me lo ha dicho mi gurú, es que nuestra marca es bastante redondita. Tiene una imagen que concuerda con las personas que están alrededor de esta marca. Las personas que la confeccionan, las personas que despachan, la fábrica como es, las tiendas como son, cómo te atienden, cómo te dan un paquete de regalo, cómo te luces con el paquete de regalo. Eso para mí es importantísimo. Cómo la relación que hay en los equipos. Eso es fundamental, fundamental. Y eso se trasluce más allá. Como ves a las personas que trabajan contigo, se trasluce. Así es que es como lo que le quisiera yo como traspasar de mi experiencia es que no va a ser chutear y abrazarse, seguramente, no va a ser fácil, pero va a ser fantástico. Va a ser fantástico de repente no tener la razón. Va a ser fantástico de repente llorar porque te fue mal, pero de repente te va a ir bien y vas a estar, pero dichosa. Así es que es maravilloso.
Eso. Espectacular. Muchas gracias, Nina.
Gracias a ti por todo tu tiempo, porque ahí tienes como 3 horas.
No, oye, de verdad, las personas estoy seguro que les va a gustar mucho esta conversación, esta historia. Estas son las historias que es necesario que las personas conozcan, porque inspira mucho. Así que se agradece mucho toda esa honestidad, esa transparencia que se muestra cuando cuenta
la historia.
Cómo partió todo hasta el día de hoy, así que muy agradecido. Ahora sí, si quieres como dejar un mensaje final para las personas que quieran conocer la marca o tus redes sociales o tus tiendas, si quieres, ahí te doy un par de segundos para...
Muchas gracias. Sí, me encantaría dejarles un pensamiento, que es que la verdad es que si no amas lo que haces, es difícil que lo que tú haces te quiera a ti tanto como para llegar más allá. Decirte que inspirar, si yo te inspiro algo, que sea eso, que sea el vivir con esta sensación de que tu felicidad está más cerca de lo que tú crees. ¿Ya? Es como de repente querer ver y tener los anteojos aquí y era solo ponértelos, ¿ya? Pero siempre requiere una acción. Y no hay que tenerle miedo, porque depende de ti. Depende solamente de ti, de tus decisiones y de todo lo que te inspira.
Perfecto. Buenísimo. Sí.
Ah, ya.
Ya, eso. La invitación ahora.
Bueno, sí, los invito a que, bueno, los invito a que vengan a conocer nuestra tienda, sobre todo, a ver, toda nuestra tienda, a la que quieran ir, pero conózcannos. Una de nuestras lujos de haber llegado, o sea, una de nuestras, lo que más me gusta es como mi chochera, eso. Una de nuestras chocheras es que la gente cuando llega a nuestra tienda se siente bien, se siente como no le dan ganas de irse, ¿ya? Hay un ambiente que las cautiva y trabajamos mucho para eso. No es casual.
Y por último, página web, ¿cuál es?
www.ninaherrera.cl. Así de fácil.
¿Y el Instagram?
Es casaninaherrera, @casaninaherrera. Eso es.
@casaninaherrera. Ah, y TikTok también.
Y TikTok, sí. Yeah. Soy tiktokera.
Falta el canal de YouTube, ¿no?
A veces sube cosas a YouTube, pero no soy muy youtuber, parece. Yeah. Pero en Instagram, sí, mucho.
Esa es la fuerza.
Sí, porque ahí tengo como la posibilidad de traspasarles, de compartirles cosas que yo sé, que siento.
Claro.
Y que además están reflejadas en lo que hacemos.
Excelente. Uh-huh. Buenísimo.
Gracias, te pasaste. Eres un seco.
Pero este era el ensayo, ahora vamos a grabar.
Ya.
No se grabó nada.